Satanás lo llamó un cerco en Job 1, del 9 al 11. Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene alrededor? El trabajo de sus manos has bendecido y su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu rostro. ¿Existe tal cosa como un cerco de protección que rodea las vidas de los hijos de Dios obedientes y comprados con sangre? Pero cuando caminamos en desobediencia, el cerco cae y Satanás entrará en la vida del creyente a través de esa brecha y comenzará a destruir. Es su derecho legal. Primero de Pedro 5:8 dice esto acerca del diablo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás puede devorar a aquel cuyo cerco está caído. Este es un problema legal. Debemos mantener un estado perfecto. Un estado perfecto es aquel en el que todos mis pecados han sido lavados por la sangre limpiadora de Cristo y busco a Dios con todas mis fuerzas. Si has pecado, arrepiéntete y apártate de ese pecado y busca diligentemente el rostro de Dios. Si lo haces, entonces se aplica primero de Juan 2, del 1 al 2. Y eso nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Satanás conoce el mantenimiento de un estado perfecto como un cerco de protección. Mantener un estado perfecto es sencillo, como de un niño se requiere que seamos perfectos. ¿Suena imposible? Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Lucas 6:40. El discípulo no es mayor que su maestro, mas todo el que es perfecto será como su maestro. Segundo Timoteo 3, del 16 al 17. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Suena desalentador, pero es tan simple como la fe de un niño. Cuando todos mis pecados están bajo la sangre y estoy buscando a Dios con mis fuerzas, estoy en un estado perfecto. Ser perfecto es un estado constante, pero también un trabajo constante en progreso. Considera el ejemplo del manzano. En primavera se verá, se forma un pequeño botón en una rama. Es un botón perfecto, pero Dios no espera comérselo. Del botón se forma una hermosa flor. Es una flor perfecta, pero Dios no espera comerla. Después de la flor viene una manzanita, una manzana perfecta. Como es de esperar, Dios no espera comer la manzanita. Con la cantidad adecuada de sol, lluvia y minerales, la manzanita crece hasta la plenitud de perfección, hasta que está lista para la cosecha. Fue perfecto en cada etapa de su camino. Cuando todos mis pecados están bajo la sangre y esté buscando a Cristo con todas mis fuerzas, seré perfecto y viajaré hacia la plenitud de la perfección, donde veo a Cristo y seré como Él es, perfecto. El cerco y la perfección son compañeros verdaderos. Este maravilloso proceso comienza en el lugar que el Rey Jesús llama nacer otra vez. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Querido visitante, ¿todavía no has nacido de nuevo? ¿Nacido una segunda vez muy real, esta vez del Espíritu de Dios? En tu estado no salvo, tu cerco está caído y Satanás está saliendo con la suya contigo. Todo eso puede cambiar hoy. Sí, ahora. En un solo momento te invitaré a seguirme en un simple mensaje. Si sigues de todo corazón, todo cambiará para ti y hoy cambiará todo. Hoy todo tu pecado y tu vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Hoy todas las servidumbres de Satanás en tu vida serán rotas como paja. Cuanto más grandes, mejor. Hoy nacerás de nuevo, tal como dijo Jesús. Aquí viene el mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino invisible de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Hebreos 10:25, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dios dijo en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios dijo en Daniel 9:8, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. El hombre dijo, Estados Unidos y Jesús no se mezclan. Estados Unidos no es una nación cristiana. Todos saben eso. Ahora el registro. Bienvenido a God's and Man's Función 1118, que una vez más certificará la infalibilidad sobrenatural del hermoso libro de Dios. Cada una de esas funciones de fomento de la fe están archivadas aquí en texto y transmisión de audio para tu edificación y como munición del Espíritu Santo en la batalla por los hijos e hijas perdidos de Adán. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita. Que el rostro de Dios brille sobre ti y todo aquel en lo que pongas tu mano con luz y verdad. Nunca se ha hecho. No se puede hacer. La palabra es nunca. Uno no puede rechazar las palabras de instrucción de Dios sin sufrir una maldición, individualmente o como nación. Gálatas 6:7 es una ley cardinal de las Escrituras y no puede ser abrogada. Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Burlarse, ignorar o descuidar la palabra de Dios resultará en la maldición de un cerco quebrado. Esa función lo hará muy obvio. Para aquellos que claman por pruebas, el argumento debería terminar aquí. Por supuesto, el problema es que en realidad no están buscando pruebas. Su desafío es solo un manto para ocultar sus pecados. Juan 3, del 18 al 19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino del mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús no se equivocó. Titular 17 de junio 2022, Axios.com, de Erin Doherty, la creencia en Dios de los Estados Unidos alcanza un nuevo mínimo. Titular 7 de abril de 2021, Axios.com, Brian Walsh, Estados Unidos está perdiendo su religión. Siguen algunas frases de esto. Nuevas encuestas muestran que la membresía de los estadounidenses en comunidades de culto ha disminuido drásticamente en los últimos años, con menos del 50% del país perteneciente a una iglesia, sinagoga o mezquita. ¿Por qué es tan importante? La tendencia acelerada hacia un Estados Unidos más secular representa un cambio fundamental en el carácter nacional. Uno que tendrá ramificaciones importantes para la política, incluso la cohesión social. Según los números, una encuesta de Gallup publicada la semana pasada encontró que solo el 47% de los estadounidenses informaron pertenecer a una casa de culto, frente al 50% en 2018 y al 70% en 1999. El alejamiento de la religión organizada es un fenómeno del siglo XXI. La membresía religiosa de los Estados Unidos era del 73% cuando Gallup la midió por primera vez en 1937 y se mantuvo arriba del 70% durante las siguientes 6 décadas. A pesar de lo que acabas de leer, Estados Unidos todavía cree en Dios, y para total consternación de los evolucionistas. Considera lo que Jeffrey Jones reescribió en un artículo del 17 de junio del 2022 titulado La creencia en Dios en Estados Unidos cae el 81%, un nuevo mínimo. Y nos dice esto: la gran mayoría de los adultos estadounidenses creen en Dios, pero el 81% que lo hace está 6 puntos porcentuales por debajo desde 2017, perdón, y es el más bajo en la tendencia de Gallup. Entre 1944 y 2011, más del 90% de los estadounidenses creían en Dios. Los grupos con las mayores disminuciones son también los grupos que actualmente tienen menos probabilidad de creer en Dios, incluidos los liberales, 62%, los adultos jóvenes, 68%, y los demócratas, 72%. La creencia en Dios es más alta entre los conservadores políticos, o sea, el 94%, y los republicanos, 92%, lo que refleja que la religiosidad es un factor determinante en las divisiones políticas de los Estados Unidos. Fin de las citas. A continuación, extractos de la función Gods and Man Said inversamente proporcional. ¿Pero qué sucede cuando la asistencia a la iglesia se va al sur? La sorprendente verdad es que los resultados son inversamente proporcionales. Cuando la asistencia a la iglesia cae, punto por punto, el fruto mortal de desobedecer el mandamiento de Dios aumenta incrementalmente, todo lo cual es la prueba ineludible de que Dios es. Cuando la asistencia a la iglesia disminuye, una mirada de plagas mortales se infiltra en las filas de los impuros. Es inversamente proporcional. Considera los siguientes cuadros o gráficas que dicen lo siguiente. Niños nacidos fuera de matrimonio. Para los que van a la iglesia, Gallup hace una pregunta. ¿Perteneces o eres miembro de alguna iglesia o una sinagoga? Nos indica que el número disminuyó del 70% en 1992 a 55% en 2016. Entre las mujeres no casadas, nos indica que el porcentaje de nacimientos entre mujeres no casadas es que el número de niños nacidos fuera de matrimonio aumentó casi un 40% entre 1970 y 2015. Vemos otra gráfica. Dice, muerte por envenenamiento de drogas. Entre los asistentes a la iglesia, y Gallup nos hace la siguiente pregunta. Americanos como protestantes, católicos o judíos, ¿a cuál perteneces? Y nos indica que el número disminuyó de 94% en 1948 a 62% en 2016. Ahora veamos a los que no son católicos ni son protestantes, pero que sí han tenido envenenamiento, y tomando en cuenta 100,000 personas, el porcentaje entre la sobredosis de los opioides creció 5 veces más desde 1999 a 2016. El número de casos de ETS o enfermedades de transmisión sexual en Estados Unidos entre los asistentes a la iglesia, y también Gallup nos hace la pregunta, ¿eres miembro de alguna iglesia o sinagoga? El número disminuyó de 70% en 1992 a 55% en 2016. Si vemos los mismos porcentajes, los mismos números en los casos de clamidia, entre los que no asisten a la iglesia, y vemos los rangos de casos de clamidia en Estados Unidos, nos indica que los casos de clamidia, tomando en cuenta 100,000 personas, creció 251.4 a 528.8%. Del 2000 al 2017. Ahora veamos la cuestión entre los adictos a la heroína en Estados Unidos. A los asistentes, y que la Gallup nos hace la pregunta de nuevo, que si asisten a alguna, sean protestantes, católicos o judíos, indica que disminuyó del 94% en 1948 a 62% en 2016. Mientras que aquellos que no son asistentes a la iglesia y que consumen lo que son drogas o la heroína, en este caso también nos indica que el reporte mundial de las Naciones Unidas de 2016 indicó que los adictos a la heroína creció 3 veces entre 2003 a 2014. Y esto indica que hasta 1 millón de usuarios. Estos cuadros podrían ir página tras página, pero el punto es obvio. Rechazar los mandamientos de Dios produce su fruto mortal a un ritmo cada vez más alarmante, incluso inversamente proporcional a la disminución de la asistencia a la iglesia. Realmente es un estudio de campo global y los resultados informan claramente que la asistencia regular a la casa de Dios está directamente relacionada con la salud, el bienestar mental y la prosperidad. Nunca se ha hecho, nunca se hará, no se puede hacer, no es ni remotamente posible. Cuando uno rechaza las directivas de Dios, comienza una espiral descendiente mortal. Fin de la cita. Cuando cae la asistencia a la iglesia y quitan a Dios del discurso público, los resultados solo pueden ser sombríos. En 1962 y 63, la Corte Suprema descartó a Dios del sistema de escuelas públicas estadounidenses. El historiador David Barton informa lo siguiente en The Founders Bible, en las Biblias, en las páginas 926 y 927, que nos indican que según las propias palabras de George Washington, lo que los jóvenes aprendieron en las escuelas estadounidenses, sobre todo, fue la religión de Jesucristo, es decir, el tema del Señor. En 1789, el Congreso aprobó la primera ley federal para abordar la educación y fue firmado por el presidente George Washington, y el artículo 3 de esa ley vinculaba directamente la religión a la educación pública, declarando que la religión, la moralidad y el conocimiento, siendo necesarios para el buen gobierno y la felicidad de la humanidad, las escuelas y los medios de educación serán siempre fomentadas. Los fundadores creían, y en esta primera ley federal de educación lo reconocieron, que las escuelas y los sistemas educativos eran un medio adecuado, para fomentar la religión, la moralidad y el conocimiento, que eran tan necesarios para el buen gobierno y la felicidad de la humanidad. Esta filosofía, de la educación continuó hasta bien entrando el siglo XX, un hecho demostrado por los cursos impartidos en las escuelas públicas de Dallas, Indianápolis, San Luis, Little Rock y otros distritos de todo el país. Esos cursos, un curso de estudio bíblico del Antiguo Testamento y un curso de estudio bíblico del Nuevo Testamento, cantaban para la graduación de esas escuelas. La lección 1 en el curso del Nuevo Testamento comienza con los estudiantes leyendo Juan 1 y luego contestan preguntas como: ¿dónde estaba Cristo antes de nacer en la tierra? ¿Qué títulos aplica a Juan a Cristo en este capítulo? ¿Con qué propósito envió Dios a Juan? Nombra 5 cosas que el ángel le dijo a María acerca de su hijo Jesús. ¿Qué significa la palabra Jesús? ¿Por qué ya no se practica hoy? ¿Por qué en 1962 y 63 la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que después de 320 años de que el temor del Señor era el centro de la filosofía educativa de los Estados Unidos, era tiempo de hacer un cambio? Era tiempo de que la educación pública se volviera completamente secular. La diferencia entre los dos enfoques ha sido dramática y medible. Tenemos otra gráfica que, por ejemplo, después de la introducción de la nueva política educativa que excluye el temor del Señor, el conocimiento académico también se desplomó, como lo demuestra la disminución dramática en los puntajes de la prueba de aptitudes académicas, o sea, SAT por sus siglas en inglés, de los estudiantes que van a la universidad. Además, en numerosas competencias académicas internacionales recientes, los estudiantes de secundaria estadounidenses suelen terminar últimos, casi últimos, o en la mitad inferior de los estudiantes de las pruebas de matemáticas y ciencias. De hecho, una prueba internacional reciente encontró que, aunque los estudiantes de primaria estadounidenses se desempeñaban por encima del promedio en comparación con sus pares en otras naciones, Los estudiantes de secundaria se desempeñaban solo en el promedio y los estudiantes de preparatoria estadounidenses terminaron en la parte inferior, muy por debajo del promedio. Esta secuencia de resultados llevó a una revista nacional de educación a observar cuanto más tiempo permanecen en la escuela los estudiantes estadounidenses, menos parecen saber. Sin embargo, por otro lado, los resultados de las pruebas demuestran rutinariamente que los estudiantes que participan en la educación basada en la fe, ya sea en escuelas del hogar, cristianas o parroquiales, obtienen calificaciones en varios grados más altas que sus contrapartes en las escuelas públicas en las mismas pruebas académicas, independientemente de ubicaciones demográficas o estratos socioeconómicos. Y esos estudiantes también obtienen 40 puntos o más en el examen SAT para ir a la universidad. De hecho, el sistema educativo estadounidense está aprendiendo de la dura experiencia que las escrituras son precisas y que el temor del Señor es de hecho el principio del conocimiento, incluido el conocimiento académico. Fin de las citas. Estados Unidos ha quedado muy lejos de su raíz espiritual. Un par de reflexiones finales sobre esta raíz. Es ridículo considerar el argumento de los liberales de que los Estados Unidos no fue fundado ni construido en el nombre de Jesucristo. No importa Cristóbal Colón, quien en 1492 navegó por el Océano Azul y descubrió el hemisferio occidental. Se sintió energizado por la lectura del libro de Isaías del Antiguo Testamento de la Biblia y su nombre, Cristóbal, significa portador de Cristo. No importa el rey Jacobo, quien aplicó su sello a la carta de 1606, que lanzó los asentamientos de Jamestown y Plymouth Company. La Biblia de los fundadores ilumina el significado. La carta de 1606, finalizada con el sello del rey Jacobo I, fue la proclamación legal tanto de la misión como la del propósito de los asentamientos de Jamestown y Plymouth Company. Su propósito principal declarado era: nosotros, encomiando grandemente y aceptando graciosamente sus deseos para el avance de una obra tan noble que puede, por la provincia de Dios Todopoderoso, en adelante tender a la gloria de su divina majestad en la propagación de la religión cristiana a tales personas, vivir todavía en la oscuridad y en la miserable ignorancia del verdadero conocimiento y culto de Dios, y que con el tiempo lleve a los infieles y salvajes que viven en esas partes a la civilidad humana, ya un gobierno estable y tranquilo. Si por estas cartas patentes acepte graciosamente y esté de acuerdo con sus deseos humildes y bien intencionados. Este esfuerzo fue con el propósito expreso de propagar la religión cristiana. En consecuencia, cuando los primeros colonos llegaron a Virginia Beach y plantaron una cruz de madera en la arena, el pastor Robert Hunt, el capellán de Jamestown, se arrodilló sobre la cruz y ofreció una oración dedicación. Por la presente dedicamos esta tierra y a nosotros mismos a alcanzar a las personas dentro de estas costas con el Evangelio de Jesucristo y levantar generaciones piadosas después de nosotros y con estas generaciones llevar el reino de Dios a toda tierra. Que este pacto de dedicación permanezca para todas las generaciones, mientras esta tierra permanezca y que esta tierra, junto con Inglaterra, sea evangelista del mundo. Fin de la cita. No importa el padre fundador Benjamin Rush, a quien le apasionaba la importancia de la Biblia en la educación estadounidense, como señala The Founders Bible, que dice: el padre fundador Benjamin Rush escribió un extenso documento de política sobre por qué la Biblia siempre debe permanecer en el libro de texto de las escuelas estadounidenses. El doctor Rush, conocido como el padre de las escuelas públicas según la Constitución, es responsable de iniciar 5 universidades y escribir varios libros de texto. Nota: algunos de los extractos de su 1791, una defensa del uso de la Biblia como libro escolar. Prometí darte mis razones para preferir la Biblia como libro escolar a todas las demás composiciones. Asumiré las 5 proposiciones siguientes. 1. Que el cristianismo es la única religión verdadera y perfecta y que en la medida en que la humanidad adopte sus principios y obedezca sus preceptos, será sabia y feliz. Que se adquiere un mejor conocimiento de esta religión leyendo la Biblia que de cualquier otra manera. Que la Biblia contiene más conocimiento necesario para el hombre en su estado actual que cualquier otro libro en el mundo. 4. Que el conocimiento que es más resistente y la instrucción religiosa más útil cuando se imparte en los primeros años de vida. Y 5. Que la Biblia, cuando no se lee en las escuelas, rara vez se lee en cualquier periodo posterior de la vida. Mis argumentos a favor del uso de la Biblia como libro de texto se basan en la constitución de la mente humana. Fin de la cita. Cuando leo esta declaración final del Dr. Rush, recuerdo Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino que debe andar y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El Dr. Rush continúa. Hay una propiedad maravillosa en la memoria que le permite en la vejez recuperar el conocimiento que había adquirido en la vida temprana después de haber sido aparentemente olvidado por 40 o 50 años. ¿Cuán importante es entonces debe ser llenar la mente con esa especie de conocimiento en la niñez y la juventud que, cuando se recuerda en la decadencia de la vida, sostendrá el alma bajo las debilidades de la edad y ayudará las avenidas de la muerte cercana? La Biblia es el único libro que es capaz de brindar este apoyo a la vejez, y es por esta razón que la encontramos con tanta diligencia y placer por parte de personas mayores que la han leído en su juventud. Fin de la cita. El cerco se ha derrumbado en gran parte de Estados Unidos y Satanás se está saliendo con la suya con la población en general. El gran profeta de Dios Daniel aborda los resultados de desechar la palabra de Dios y lo llama confusión de rostro. Daniel 9 del 4 al 8 nos dice: Lloré a Jehová mi Dios y confesé y dije, oh Señor Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto de la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya, oh Señor, es la justicia y nuestra la confusión de rostro, como sucede en el día de hoy, a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén y a todo Israel y a los de cerca y a los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión. ¿Con qué contra ti se han rebelado? Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. El resultado de desechar la palabra de Dios es confusión de rostro. El mundo de hoy está en medio de una crisis de género. Los hombres se casan con hombres y las mujeres con mujeres. Los niños ya no saben si son niños o niñas. LGBTQ123 gobierna el mundo progresista. Se debate sobre qué baño usar y si los hombres biológicos se han sometido a una cirugía de reasignación de género. Pueden participar en deportes femeninos. Cuando se desecha la palabra de Dios, espera confusión de rostro. Pero mientras los hijos de Dios caminan en fe y verdad, el cerco de protección se levanta, especialmente en lugares oscuros y siniestros. Romanos 2:28 pertenece a los redimidos. Romanos 8:28, sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamadas. La palabra de Dios es verdadera y toda justa, un lugar para construir una vida que durará para siempre. Dios dijo en Hebreos 10:25, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dios dijo en Gálatas 6:7, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios dijo en Daniel 9:8, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. El hombre dijo, Estados Unidos y Jesús no se mezclan. Estados Unidos no es una nación cristiana. Todos sabemos eso. Ahora tú tienes el registro.